Esta es una reunión oportunista del coloquio Ciudad, Memoria, Ciudad y Vida Cotidiana, aprovechando un paso por aquí de Ernesto. Ernesto Capello es historiador, hace sobre todo historia urbana. Lo conocemos mucho a nivel local por los trabajos sobre Quito. Y esta vez, bueno, como habían empezado el contacto, ampliando a un tema que es relativamente nuevo y viejo, nos contabas, Ernesto, ¿no? Entonces, bueno, darles la bienvenida y arrancamos, Ernesto, con tu conferencia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, como estaba diciéndole a Mireya, entonces, este es un trabajo que comencé hace 15, más que 15 años, como el 99, que estamos, 18 años ahora, que tiene que ver con la relación entre la planificación urbana y el cine urbano en Cuba a comienzos de la revolución, de la era revolucionaria. O sea, más o menos desde 1959 al 75, que es, de mi parecer, el primer periodo importante de la historia urbana revolucionaria de la ciudad. Y es un trabajo que es algo que he estado trabajando por mucho tiempo, pero siempre estoy tratando de ampliarle y pensar en dónde se va. Ahorita es algo que ya se publicó en una versión en Alemania y estoy tratando de averiguar si es que continúo a hacer todo un trabajo más amplio, o sea, un libro acerca del cine urbano cubano. Entonces, hoy día sería muy grato para mí tener los comentarios que tienen ustedes para asesorarme, digamos, porque estoy tratando de decidir en dónde va este trabajo, si se queda aquí nomás o se va en otro ámbito. También debería agradecer a todos aquí en el Aflaxo por la invitación. Particularmente fue algo fortuno que me topé con Mercedes Prieto ahí en el café hace unas semanas y me pidió una conferencia. Y como en general la historia ecuatoriana que estoy tratando ahora no tiene tanto que ver justamente con lo urbano, pero más bien con la historia de la ciencia y de la cultura visual ligado a las misiones geodésicas francesas y todo el turismo de la mitad del mundo y todo lo demás, decidí que sería oportuno poder tratar con ustedes un poco de este otro tema urbano que estoy siguiendo. Debería también disculparme porque es un trabajo que escribí en inglés y tuve a veces en preparar este PowerPoint y todo, tuve que hacer unas traducciones de discursos de Fidel Castro que estaban, digamos, originalmente obviamente en español, pero yo los tenía escritos en inglés y después estoy traduciendo al español. Entonces, si de vez en cuando parece que el español es un poco malo o algo así, es culpa mía, ¿no? De, digamos, Fidel Castro, ¿no? O de otras cosas. Y voy a estar más o menos traduciendo un trabajo en inglés mientras hablo con ustedes y me disculpo por eso. En general debería decir que hay como dos temáticas centrales a este trabajo que estoy armando, que tiene que ver, por un lado, con la planificación urbana y la política revolucionaria en Cuba durante este periodo desde el 59 al 75. Y básicamente la tesis central tiene que ver con esta cuestión que el desarrollo urbano está justamente ligado a la historia más general, digamos, de la Revolución Cubana. Desde el comienzo de la Revolución hay una importancia que se da a lo urbano, que es una importancia más bien negativa, ¿no? Porque si estamos hablando de la cuestión de la historia cubana, La Habana como ciudad capital, como ciudad primaria, es donde se encuentra la gran mayoría de la inversión, tanto extranjera como nacional, y desde el comienzo el movimiento del 26 de julio está tratando de cambiar las cosas en el desarrollo de la isla. Entonces hay lo urbano es casi como un enemigo, digamos, del Estado revolucionario. Entonces, por un lado, estoy hablando en este trabajo acerca de esta esta política de castigo contra lo urbano que vemos durante el comienzo, por lo menos, de la Revolución Cubana. Pero al mismo tiempo, dado la política mundial y particularmente la relación entre Cuba y la Unión Soviética, particularmente después de la falla de la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar en 1970, hay un cambio en la política urbana cubana que tiene que ver con la rehabilitación del urbano dentro de la política revolucionaria. Entonces estoy tratando de trabajar un poco de este tema de una política de castigo que después se vuelve en una política de rehabilitación y más bien de alabanza del urbano y particularmente de Habana en particular. Esa es una temática central. La segunda tiene que ver con el papel del cine cubano, que han de saber que es uno de los cines más desarrollados de América Latina durante los años 60, 70 y hasta el presente, en donde vemos una especie de dialogismo en la esfera pública que de veras no se ve de una forma similar en otros medios del discurso político cubano en general. Obviamente sí hay un diálogo que está existiendo dentro de la isla y dentro de la sociedad revolucionaria, pero en el cine en particular hay la posibilidad de tanto alabar como criticar la política estatal, las políticas centrales de la revolución. Entonces, lo que estoy haciendo en este trabajo es, por un lado, presentando la historia de estos cambios urbanos y particularmente en la planificación urbana, y por el otro lado, cómo está relacionado con el discurso que podemos ver en el cine en particular, que es como otro vertiente de discusión acerca de lo que es una ciudad revolucionaria, lo que es la sociedad revolucionaria cubana, etcétera, etcétera. Entonces, en estos dos niveles está operando el trabajo. Comienzo con unas dos visiones de la ciudad de Cuba de los dos lados de los años 60, por unos dos viajeros que vinieron a visitar a Cuba. El primero, dos viajeros, o sea, de izquierdistas. El primero es Jean-Paul Sartre, que en 1960 se fue para la isla, que fue la segunda vez que había visitado a Cuba. Y él estaba muy sorprendido porque él esperaba que iba a haber, digamos, un cambio dramático a las ciudades, a la sociedad en general, y pensó que iba a haber un poco de una austeridad revolucionaria ahí en Cuba, y comentan esto. Y después dice que en vez de eso, que los señales visibles de la riqueza se habían multiplicado. Es decir, que estaba muy asombrado de cómo no había cambiado tanto la ciudad desde los años 40, desde su primer visita, pero más bien era mucho más rica, digamos. Pero después de estar en Cuba como unas dos o tres semanas o algo así, disculpa, se dio cuenta que lo que él pensó que estaba viendo era no, digamos, la sociedad revolucionaria, pero más bien el rostro brillante del capital extranjero que todavía existía a pesar que había ya estallado la revolución. La segunda visión es de Ernesto Cardenal, el cura sandinista y poeta que viajó en Cuba en 1970. También esta es otra traducción mía y no del Cardenal, disculpa, ¿no? Mucho mejor en el español. Pero él, al describir a La Habana, él dice: las casas de La Habana descuartizadas, peladas, camiones cubiertos de barro y los autobuses rotos con tablas de suelo podridas. La Habana es una ciudad afligida, dijo alguien. No hay obras públicas en curso. Todo el progreso está en los pueblos y en el país. O sea, no es el país, es en el campo. Solían llamar a La Habana el burdel del Caribe y es una ciudad que la revolución sigue castigando. Es de aquí que viene, o sea, la idea esta del castigo de La Habana que estoy tratando en el proyecto. Esta visión que de la decisión de la revolución de tratar de formar un plan de desarrollo alternativo tiene que ver con encontrar enemigos tanto como encontrar, digamos, un proyecto en sí, y la ciudad es uno de esos enemigos necesarios. Como dije antes, esto tiene que ver un poco con la primacía urbana de La Habana antes de estallar la revolución. En el 1959 se podría decir que La Habana es posiblemente la ciudad más cosmopolita de América Latina. Está al nexo de todo, tanto la economía de oficial, pero también inoficial. Todo el comercio de drogas, por ejemplo, se va por La Habana. Hay todo un mundo de crimen organizado también. Muchos viajeros vienen de los Estados Unidos, desde Argentina, de todos lados. Entonces, tal vez es la ciudad más cosmopolita de América Latina. Pero también es una ciudad muy, donde se puede ver una primacia que es muy asombrante. Por ejemplo, las estadísticas oficiales indican que no solo la gran mayoría de la producción industrial, pero también todo el trabajo del porteño, digamos, de todo Cuba sale por La Habana, como unos 90% más o menos de la economía porteña sale por esta ciudad. También vemos que hay una serie de distinciones entre la vivienda rural como la vivienda urbana en La Habana. En las áreas rurales de Cuba, con unos 75% de los habitantes viven en unos bohíos, unas chocitas que tienen por allá, mientras en La Habana son más o menos 9% de la población. Entonces, es mucho más desarrollado en la vivienda, también en su economía y todo. El discurso oficial muchas veces dice que La Habana es como un parásito neocolonial, tal vez podríamos también decir postcolonial, que tiene que ver no solo con el desarrollo que ya había ampliado durante existido, digamos, durante la era colonial española, pero también es exagerado después de el apoyo que le da los Estados Unidos a Cuba durante su desarrollo del siglo XX. Siempre todo el dinero está básicamente centrado ahí en la ciudad. Y como estoy diciendo, esto resulta en los primeros años de los 60 como en una castigación, como una política revolucionaria. Por un lado, esto tiene que ver con la historia particular de la Revolución Cubana. O sea, como todos bien sabemos, la victoria de la Revolución tiene que ver con una alianza que se hace entre los guerrilleros del movimiento del 26 de julio, que están en la Sierra Maestra, en el este de la isla, con los campesinos que están en ese mismo sector. Y aunque sí existe una serie de, digamos, guerrilleros o militares, urbanos, ellos no están al foco de la victoria revolucionaria. Eso también tiene obviamente que ver con la teoría del foco de Che Guevara, que tiene que ver con una visión de dónde sale una revolución victoriosa. Básicamente, después de la victoria revolucionaria, Guevara pone una teoría que todo revolucionario debería seguir el ejemplo cubano, haciendo un foco, o sea, una celay en un área rural, haciendo esta alianza con los campesinos, y de ahí tratar de convertir, digamos, un trabajo de guerrilla en una revolución victoriosa. Esto tiene que ver también con este conflicto que existe dentro de Cuba en particular entre lo urbano, o sea, las áreas de los llanos y las áreas rurales o de la sierra. Y tiene que ver con todo un conflicto que existe entre dos alas, digamos, o wings, campos de los revolucionarios cubanos del movimiento del 26 de julio, los urbanos y los rurales. Varios investigadores en los últimos como 15, 20 años han también hecho un poco de investigación acerca de esta cuestión de la victoria cubana, y han dicho, por ejemplo, Julia Zweig ha comentado que la importancia de la guerrilla urbana es muy no ha sido destacada suficientemente dentro de la historiografía oficial cubana, tal porque tiene que ver con estos conflictos que existen dentro del partido del 26 de julio. Entonces, por un lado, vemos que toda esta versión de la ciudad como algo que debería ser castigado tiene que ver con conflictos en la política revolucionaria en sí. En La Habana en particular, vemos una serie de intentos en los comienzos de la revolución de... de recuperar algunas áreas que estaban en mal estado, particularmente los tugurios en La Habana del Este, en los primeros años, particularmente por el apoyo de Che Guevara, que estaba muy interesado en ampliar la industria y la vivienda en estos lugares. Comienzan a construir una serie de viviendas de oficiales, como al estilo internacional, estilo Le Corbusier y todo así. Pero esto es algo que cuesta mucho y al mismo tiempo, aunque sí puede cambiar un poco de estos barrios periféricos, al mismo tiempo no va a rescatar todo el problema de la pobreza acerca de toda la isla. Entonces, ya para el año del 63, vemos un plan oficial de La Habana que mueve desde este intento de crear viviendas grandes, modernas, estilo internacional, que cuesta mucho, a mudarse a una serie de viviendas prefabricadas que son más bien pequeñitas, que no son de muy buen estado, que no son altas y este estilo más moderno. También vemos un intento de mudar los recursos financieros desde la capital a los centros secundarios por todo el resto del país. O sea, que la política urbana, aunque comenzó con un énfasis en La Habana como un sector que tiene que ser rescatado, se mueve más bien a las ciudades más pequeñas, particularmente en el este de la isla, como Santiago de Cuba, por ejemplo. Y también vemos la creación del Cinturón Verde de La Habana, que es un intento de crear un espacio agrícola para poder dar de comer, digamos, a la ciudad, para que todo no tiene que actuar como un parásito de toda la isla, desde donde toda la producción agrícola va a ir a la ciudad. Algunos han dicho desde ya de los años 80, 90, como Roberto Segre, han dicho que esto tiene que ver con un espíritu antiurbano, ¿no? que la ciudad es algo que siempre ha estado actuando como parásito para toda la isla y ahora tenemos que cambiarlo. Ya para el también hay otros otros proyectos que tienen que ver con este intento de cambiar toda la cultura, la economía urbana, leyes acerca de la renta urbana, por ejemplo, que tiene que ver con un intento de quitar a los terratenientes que tienen muchas propiedades, su propiedad, para que mucha otra gente puede vivir ahí, o sea, para evitar, digamos, la falta de vivienda, etc. En los años, al fin de los 60, vemos una ofensiva revolucionaria que es como uno de los pasos finales dentro de este proyecto, que tiene que ver con la eliminación de cualquier empresa privada que todavía existe dentro de la ciudad. Y ya en este momento ya casi no existe la empresa privada, pero lo que sí existe son como vendedores ambulantes, los niños que están limpiando zapatos y todo eso, ¿no? Entonces es un intento de completamente erradicar toda la empresa privada por toda la isla, pero más bien tiene que ver con un cambio de la vida social, callejera, urbana, no solo en La Habana, pero en toda la isla, ¿no? Y de ahí ya para 1970 tenemos este intento de cambiar todo la producción agrícola del país en la zafra de los 10 millones, que es un intento de crear una economía completamente independiente cubana, que no va a tener dependencia tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética. Es un momento que los cubanos están tratando de armar una visión autonomista, digamos, una tercera vía en este momento. Entonces, esto es como una visión general de este momento de castigo de los años 60, de la política de este momento. Más luego voy a hablar un poco más acerca de la rehabilitación que comienza durante los años 70. Entonces, en el trabajo tengo, por un lado estoy hablando de esta historia, pero también por el otro acerca de cómo podemos ver un diálogo entre esta historia de planificación urbana y la historia cinematográfica de Cuba. Buenas. Y cito aquí a una un historiador del cine, Michael Shannon, quien ha escrito, digamos, el libro grande acerca de la cine cubana, que se llama China Cubana, y es como enorme y tiene como, es como enciclopedia todos los cines cubanos, desde los 50 hasta los 90. Y él habla acerca del papel del cine dentro de los medios cubanos, que opera como un espacio único cultural que tiene autonomía de facto. Y hace una comparación con el BBC de Inglaterra, que tal vez conocen, que es como una red de televisión, de medios que es... los dueños son el Estado, o sea, del Estado británico, pero tiene autonomía y puede decidir más o menos cuáles van a ser los programas que está proporcionando, promulgando, digamos, y es como cuasi independiente, aunque al mismo tiempo es producto estatal. Y es algo similar existe en Cuba. Parte de eso tiene que ver con el papel de un amigo íntimo de Fidel Castro, Alfredo Guevara. Esas son sus fechas, nació en el 25, murió en el 2013, quien era un amigo de Fidel Castro desde los años cuando los dos eran estudiantes en la Universidad de La Habana, se fueron a Bogotá, estaban ahí por el Bogotazo, aquí hay una foto de Fidel y Alfredo ahí nomás en el Bogotazo, y ellos estaban, digamos, amigos íntimos. Guevara durante los 50 creó una revista cinematográfica que se llama Nuestro Tiempo, en donde comienza a escribir mucho acerca del cine experimental que existe en Europa y también está ligado a la producción cinematográfica que está en comienzo de desarrollo en Cuba. Por esto, cuando estalla la revolución, inmediatamente Fidel le pide a su amigo, puedes crearnos un instituto de cine cubano, el INCAIC, que es fundado en marzo del 59. Y desde ese entonces vemos la creación de un cine particular que está dentro, digamos, de la revolución, dentro del gobierno estatal, pero por causa de esta amistad que tienen los dos directores, o sea, Guevara y Fidel Castro, tienen una especie de autonomía que nadie más tiene. También tiene una influencia muy experimental del neorrealismo italiano y también el cine directo que está pasando más o menos al mismo tiempo. Es decir, vamos a ver intentos de usar a actores que no son profesionales, de unos pueblitos por aquí y por allá. También el uso de una especie de imágenes más bien ligadas a los documentales y un intento de presentar más o menos la vida común y corriente, mientras al mismo tiempo presentar una versión del cine revolucionario de esta época. En el trabajo hablo acerca de cuatro filmes en particulares que son los largometrajes más, se podría decir, más importantes urbanos de este tiempo. La primera es Historias de la Revolución de 1960, que fue dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, o Titón. Y aunque este es un filme que de veras se ha ignorado mucho en la crítica cinematográfica cubana, es muy importante para entender cómo se desarrolla una visión cinematográfica de la ciudad de La Habana, por un lado, pero también la ciudad antirrevolucionaria que está que están desafiando a Fidel o Che Guevara o Alfredo Guevara y todos. La película tiene una estructura episódica y que está muy influido también por esta idea del foco de Che Guevara. Hay unas visiones de La Habana que voy a hablar un poco más luego acerca de una visión tanto panorámica como visión de la calle urbana de La Habana. Y aquí es donde vemos por primera vez un intento de presentar por un lado una visión de la ciudad global, pero al mismo tiempo la calle en particular como un campo de batalla entre las fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias. Y esto va a ser una temática que vamos a ver una y otra vez en el cine urbano cubano de los años 60 y 70. En un momento voy a hablar un poco acerca de esta cuestión del panorama, pero también quiero decir que tiene que ver con este conflicto de entre el llano por un lado y la sierra por el otro lado, que ya hablé antes. Hay tres episodios dentro del filme. El primero es el herido, que voy a hablar un poco más acerca de ello, que tiene que ver con el conflicto urbano entre revolucionarios y las fuerzas de Batista. Es un conflicto que no resulta en victoria, pero también vemos cómo un personaje se... radicaliza y decide al final salir de la ciudad para irse a la sierra para poder pelear con los revolucionarios que están allá. Después hay otro que tiene que ver con la guerrilla en la sierra, el segundo episodio. El tercero tiene que ver con una batalla entre las fuerzas de Che Guevara y Batista en Santa Clara, que es una de las más importantes antes de la victoria de la revolución. Pero aquí quiero hablar un poco acerca del herido, que tiene que ver, es basado en una novela que salió ese mismo año del 1960, y presenta unas partes de la ciudad de La Habana, particularmente en el sector de Vedado y la calle 13, que también se llama La Rampa, que es una de estas calles con muchos almacenes, donde se puede ir a pasear para comprar, digamos, la nueva moda de París o lo que sea, ¿no? Donde un personaje que se llama... quiero decir Alfredo. Disculpa un segundo. Aquí está. Alberto. Que el actor es Eduardo Mure. Este señor Alberto, hay una pelea entre los revolucionarios y las fuerzas de Batista, alguien es herido y este joven se va a buscar a un conocido y le traen a la casa de Alberto y su mujer, y la mujer es más revolucionaria que Alberto. Él se está un poco asustado, entonces sale a la calle para no ser, no quiere estar en medio de esta pelea. Y camina por la calle y después se entra a un hotel y está un poco asustado, y el hotelero sabe que algo está mal, llama a los policías, ellos vienen y lo toman preso, y después él tiene que salir, se escapa y después él es herido y de ahí sale para las montañas. Lo que quiero mostrar, voy a mostrarles un clip de este filme que tiene que ver con su tiempo que está en las calles. Pero primero que nada, a ver, voy a comenzar con esta vista panorámica. Este es un motivo que vemos muchas veces en estos filmes, que tenemos un intercambio entre una vista panorámica de la ciudad y un conflicto que está pasando en las calles. Y de vez en cuando comienza con el panorama y después se va a la calle, y otras veces viene de la calle hasta el panorama. Y cada vez tiene que ver en mi análisis con una visión particular de qué está pasando en la ciudad en ese momento, o qué visión de la ciudad estamos viendo en ese momento de la historia cubana. Comenzamos con esta vista panorámica y vamos a ver que el cámara va a bajarse hasta la calle donde está estallando esta pelea con las fuerzas de Batista. Y quiero que escuchen también la música, que es un trompeteo que fue escrito por Carlos Fareñas, que es muy importante tanto en este momento para decir algo de la disonancia que existe en la sociedad cubana, pero también los conflictos que se pueden estallar tanto en la calle como en la sociedad revolucionaria o cuasi revolucionaria de este entonces. Yeah.
Thank you.
Entonces ya vemos en este instante que hay una visión de la ciudad, que sabemos qué está pasando ahí, José Rey, pero hemos visto esta vista panorámica por casi unos 2 minutos sin cambiar la cámara. Y de ahí bajamos con este cambio de sonido a un campo de batalla, donde también estamos viendo cómo desarrolla la pelea que estamos que está ya pasando aquí. Cuando vemos al herido que se va a la casa de Alberto y su mujer, este sonido de la calle, este sonido disonante, se va. O sea, en cualquier de los de las escenas que están en los interiores, hay un silencio del sonido. Solo tenemos la discusión que hay entre los particulares. Y de ahí, en un ratito, cuando Alberto sale para caminar, vemos aquí está Alberto con su mujer. Él no quiere que se quede ahí, esté herido, sale, está tratando de buscar unos amigos para salir de la ciudad, y de ahí no los encuentra, y de ahí lo encontramos ya en ese sector chic, digamos, de La Habana, y regresa un sonido interesante.
Buenas noches. ¿Desea algo?
Tiene un cuarto vacío.
¿Una habitación?
Sí, una habitación.
Sí. Pase, por favor.
Vemos más o menos esta visión de la calle como un lugar en donde se están estallando peleas, un lugar en donde la revolución se va a pelear, donde no está uno a salvo, donde está siempre la posibilidad de que va a venir los patrulleros de Batista, que le va a tomar preso, pero al entrar al interior ya está por menos un poco a salvo. Y obviamente, como no está en su casa propia, después está ya todo este otro conflicto y lo cogen preso y todo. Un momento interesante, cuando ya le toman preso, le preguntan en la estación policial por qué está tan asustado, y él le dice, estaba asustado de la calle. O sea, es la calle en sí, no solo lo exterior, pero la calle que es el lugar peligroso, donde vamos a ver estas batallas que están estallando, ¿no? Y esto tiene que ver no solo con esta visión de la película, pero también tiene que ver con todos otros conflictos que están desarrollando ahí en Cuba durante este momento. O sea, la película salió en el 60, a diciembre del 60. A ver. Que hubiera sido un par de meses después de la formación de los comités de la defensa de la revolución, que tal vez que tal vez conocen, son unos comités que son formados después de una serie de unas bombas que dejaron ahí por que salen por toda La Habana, y deciden formar unas comités patrulleras de ciudadanos particulares que caminan por todos sus barrios buscando a los contrarrevolucionarios, o sea, a los gusanos, como dicen en el discurso cubano. Entonces, la película para el público de ese momento hubiera sido no solo una película acerca de la historia revolucionaria, pero también de ese momento dado, cuando vemos una articulación de la calle, del barrio, de la ciudad, como un sector donde están siempre problemas con estos gusanos que están por todos lados tratando de desafiar a la revolución. Por cuestión de tiempo, solo voy a hablar brevemente de dos otros películas de saltar los años 70, pero vemos de nuevo todo un intercambio entre esta política particular de un momento y de los cines que están también desarrollando. So, por ejemplo, cuando ya sale este plan de La Habana del 63 y un énfasis en lo importante de lo oficial del foco de Che Guevara, vemos en la película Soy Cuba del 64, estos son los que estaban desarrollándolo. Vemos también una visión de nuevo de la ciudad como un lugar donde hay estas batallas entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, por un lado, y el campo donde hay la posibilidad de unos de la victoria de la revolución. También vemos, tanto como habíamos visto en ese panorama, unos mapas de la ciudad macro y una ciudad micro. La calle de la Rampa otra vez aparece en uno de los episodios de esta película. También un lugar donde hay conflictos, en este caso con una mujer que es asaltada por unos marineros estadounidenses que quieren raptarla, y hay un chico cubano que decide que va a protegerla, y después es un líder estudiantil, y al final es matado por las fuerzas de Batista y le dan un funeral magnífico en esta avenida y todo lo más, en un shot tracking que es impresionante, ¿no? Ya para fines de los 60, cuando vemos la ofensiva revolucionaria, vemos también películas como Memorias del Subdesarrollo, que tal vez ya conocen, que es muy conocida la película, que también tiene una visión de la ciudad como una que está en proceso de cambio, pero todavía no cambiado. Y esta es una película muy interesante, y si es que no lo han visto, deberían verlo, ¿no? Porque presenta una visión de la ciudad que está dejando detrás al burgués, el personaje principal burgués, que se llama Sergio, que es jugado por Sergio Corregui, que es este señor de aquí. Y aunque parece que es una visión de una ciudad que, o sea, de que la película tiene una simpatía con este personaje, al mismo tiempo vemos a través de la película que él está dejado atrás y que la ciudad está cambiando, y vemos una formación de una revolución, a una ciudad más bien revolucionaria. Pero al mismo tiempo vemos hasta en esta película la calle en donde está estallando todo el conflicto, tanto dramático como político, del film, ¿no? Por un lado, Sergio está siempre caminando por las calles de La Habana y recordando su pasado cuando era el dueño de un almacén de muebles, y al final está solo ahí nomás perdido en la memoria, ya no puede ver lo que está pasando en la vida cotidiana de ese entonces, ¿no? También es vemos los mismos sectores, él se va por la Rampa, encuentra una mujer ahí, la seduce, hay todo un conflicto ahí también con ellos también, y es bueno, se podría decir una de las obras maestras de Titón de este momento. Bueno, entonces la segunda parte del trabajo y de lo que quiero hablar un poco más hoy día es de lo que pasa después de la zafra de 1970. O sea, este intento de crear una economía autónoma cubana que fracasa, ¿no? Porque no pueden sacar los 10 millones de toneladas de azúcar. En este momento hay un cambio que se puede ver tanto en la política como en la política económica cubana, en el cual vemos un acercamiento más bien a la Unión Soviética y menos este intento de crear una visión autónoma cubana. Y eso al mismo tiempo también tiene un papel nuevo para la ciudad. Esto ya es articulado en 1971 por Carlos Rafael Rodríguez, quien este entonces es el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba. Y hay una serie de periodistas que vienen del extranjero para este encuentro y les pide perdón por el estado de la ciudad de La Habana, y les dice que estamos completamente conscientes que un día tendremos que devolver la luz y el color a La Habana, pero hoy nuestra capital es una capital estancada de un país en desarrollo. O sea, estamos viendo un cambio en el discurso oficial de la ciudad como una ciudad de los gusanos, de los contrarrevolucionarios, de la batalla revolucionaria, a una ciudad que sabemos que está estancado y tenemos que rehabilitarlo. Tenemos que encontrar una vista, o sea, una política para poder rescatar La Habana y traerle de nuevo el luz y color que antes tenía, o sea, durante la época capitalista, ¿no? Entonces hay este momento de articulación de un cambio. Eso también tiene que ver con política de la vivienda, la creación de unas microbrigadas que son intentos de usar el esfuerzo de la mano de obra para crear unas casas particulares, no solo usando el esfuerzo del Estado, pero más bien con colaboración con vecindades, con particulares. Y la mayoría de estas microbrigadas construyen casas en La Habana en particular, no tanto en los otros ciudades secundarias, como habíamos visto antes en los años 60. También vemos un nuevo intento de crear un plan general para la ciudad, escrito por un arquitecto, Roberto Segre, que se llama Arquitectura Cuba, del 72 al 73, en el cual vemos por primera vez un intento de parte del gobierno revolucionario de introducir planes para para el embellecimiento de la ciudad, para la preservación histórica, conservación de los monumentos coloniales y decimonónicos y del primer parte del siglo XX de la ciudad, y también un cambio en el discurso oficial de La Habana, no tanto como algo que es contrarrevolucionario, pero un espacio donde podemos aumentar el turismo y también traer un poco más de dinero a la isla. Y sectores como La Rampa, que ya habíamos visto antes como un espacio donde hay todos estos conflictos, ahora va a ser la joya de esta nueva política acerca de construir turismo dentro de la ciudad. Ya para el 75, en la Constitución cubana, vemos un cambio de nuevo a la vida cultural de la calle, el regreso del vendedor ambulante. Recuerdan esa ofensiva revolucionaria del 68, que quitó a todos los vendedores ambulantes. Ahora están de nuevo en la ciudad para poder tener, digamos, una vida un poco más... una cultura urbana más viva, ¿no? Y ya en el 82, después de muchos años de intentar de crear una... de rehabilitar la reputación de La Habana, vemos el reconocimiento de la ciudad como patrimonio de la humanidad por parte de UNESCO. Y de ahí comienza todo el resto de la historia de la ciudad, que no voy a tratar en esta conferencia. Para terminar, quería entonces hablar un poco acerca de otra película, de Sara Gómez. Voy a hablar acerca de una otra película que es de Sara Gómez, que se llama De cierta manera, que es... ¿Cómo no? Que si Historias de la Revolución y Soy Cuba y Memorias del Subdesarrollo son todo parte de una visión, digamos, oficial de la ciudad como un lugar donde hay batallas entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, de la calle como un campo de batalla en sí. Vemos aquí como un intento de acercarse un poco a esta rehabilitación de la ciudad, pero al mismo tiempo continuando como un desafío a la política oficial. Y también es un filme muy interesante que tiene que ver con cuestiones raciales, también es una de las películas más importantes afrocubanas de este momento. También hay mucho interesante que tiene que ver con cuestiones de género, deberían verlo si tienen un chance. Pero por ahora nomás quiero presentar una serie de escenas que tienen que ver como están interrogando esta visión cinematográfica de la ciudad que hemos visto en otros lugares. Sara Gómez, de cierta manera, que son algunos de los personajes. Debería decir que Sara Gómez es muy interesante porque es una de las pocas cinematógrafas cubanas de este momento, es afrocubana, Eso también es algo que es un poco raro dentro de la política del cine de Cuba de este momento. Ella básicamente estaba involucrada en la creación de documentales por toda la ciudad, toda la isla durante los años 60, comienzos de los 70, y se acerca a un movimiento en el cine cubano que se llama el cine imperfecto, que tiene que ver con intentos de desaviar la narrativa, digamos, perfecta que podemos ver en otros largometrajes desde entonces. Ella murió antes de terminar la película, y después la película fue terminada por su parte por Gutiérrez Alea y también por Alfredo Guevara. O sea, digamos, por los más importantes del cine estatal cubano. Entonces hay todavía un diálogo acerca de si es que la película, como llegó a ser, es la película que ella quería o es la política más bien estatal. Entonces eso todavía no sabemos. Pero lo que quiero mostrar son una serie de momentos en que vemos unos intentos de desafiar estas visiones fílmicos que hemos visto en otros lugares. Entonces, vemos muchas veces al comienzo de la película una bola de demolición que está demoliendo un barrio periférico que se llama Las Yaguas, donde toma lugar el film, y están construyendo unas viviendas nuevas. O sea, otra vez esta cuestión que estamos viendo del cambio de la vivienda dentro de la Habana. También se puede ver como una inversión de esa visión panorámica que vimos antes, o sea, desde la calle. Entonces, este tipo de representación del barrio común y corriente está, se puede ver por toda la película, y siempre está en diálogo con esta visión estatal del nuevo barrio que está construyendo en ese momento. También vemos muchas veces los personajes, o sea, los habitantes de este sector de Las Yaguas, que están tanto en digamos, personas en estos momentos, como también son actores dentro de la película en sí, también viniendo del cine directo que habíamos visto antes. Mucho del conflicto de la película tiene que ver con una relación amorosa entre un tal Mario, este es Mario, y una profesora que se llama Yolanda, y tiene mucho que ver con la política racial, o sea, lugares que están más bien urbanos, rurales, en las periferias de la ciudad. Pero quiero mostrar un momento en que de nuevo vemos ese sector de la rampa, donde hay un conflicto entre ellos dos, y la calle se ha vuelto como un espacio todavía de conflicto, pero más bien de un conflicto particular, y también como una posibilidad de la rehabilitación, en este caso de Mario, por parte de un encuentro casual que tiene con otro conocido, que era un boxeador, que ahora es un cantante. Tiene que ver mucho con la cuestión de relaciones de género también. Entonces, lo que vemos aquí es más o menos, digamos, una visión de la calle como un sitio, sí, amoroso, pero al mismo tiempo un sitio de conflicto, un sitio público. También un conflicto creo que existe entre la calle principal y la calle secundaria, espacios que son más bien del comercio que todavía existe, inclusive dentro de la sociedad revolucionaria, y un sector que es más bien como un barrio más común corriente, donde podemos encontrar los amigos que no hemos visto en un rato. Después hay un momento documental donde nos da la historia de este señor que se llama Guillermo Díaz, quiero decir, quien es una persona actual que era boxeador y después se volvió cantante, canta una canción, y después al fin de la película vemos una sección en que después de que Mario se ha decidido volver revolucionario de veras, está tratando de nuevo juntarse. Y ahí termina la película. O sea, ya para este momento vemos una visión tanto de la calle como de la ciudad, como la de la revolución, como de las relaciones entre esta pareja, ambigua. O sea, un lugar donde sí hay este continuo choque entre tanto lo moderno, lo socialista, lo revolucionario y lo contra lo revolucionario. Y aunque en los 60 hay una visión que tal vez
al transformar la calle, se puede transformar la ciudad, se puede transformar la sociedad. Aquí vemos que la sociedad no se va a cambiar tan rápidamente, que tal vez la revolución, aunque sea, digamos, un espacio que puede transformar la vida cotidiana, al mismo tiempo está siempre en proceso de cambiarse. O sea, que hay un resultado que es ambiguo, que no termina, que todavía hay que completar. Y por eso estoy diciendo que tenemos una visión más bien crítica de la sociedad cubana, y no solo alabando dentro de esta visión urbana cinematográfica. Hay más que decir, pero he hablado demasiado, y creo que voy a parar ahí. Muchísimas gracias por